Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Bien, buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a La Otra Cara de la Moneda. Una invitación para hablar sobre temas de finanzas y cómo es el tema que hemos estado abordando de finanzas personales. Queremos invitarlos a que nos hagan llegar sus opiniones, consultas y, por qué no, algún tema que les deseen ustedes que abordemos. Háganos llegar estas a los teléfonos 38-250-31 o al 38-265-32. Pero si está fuera de esta localidad, también nos puede marcar al 01800-633-8065. O puede hacernos llegar sus comentarios vía internet a la dirección de xhanu@radioudg.udg.mx. También nos puede escuchar a través de internet en la dirección udgtv.com/radioudg/Autlán. Bienvenidos a este su programa. Bien, vamos a escuchar una cápsula.
¿Qué es el Afore?
El Afore, como sus siglas lo indican, es el ahorro para fondos de retiro, que es una institución privada, la cual puede ser como el IMSS o el ISSSTE, que sirve para todas las personas que trabajan, ir haciendo su ahorro para el momento que llegue su jubilación, pues tengan ese dinero para ya poder retirarse.
Una institución que guarda los ingresos de los trabajadores, como quien dice, los cuida.
El Afore es el fondo que tú vas generando mientras trabajas, y cuando te retiras de tu trabajo, te jubilas, pues te regresan ese dinero.
El Afore para mí pues fue una forma de aportar dinero para tu jubilación y poderlo recuperar. De hecho, así fue inicialmente creado y que se iba a entregar, lo cual no se hizo así, y finalmente ahorita nomás te dan una parte. Y lo que corresponde a vigencia y 60 se lo está quedando el gobierno. Eso es lo que está haciendo actualmente.
Es un fondo que paga una empresa por el trabajador para el retiro, para cuando el trabajador ya tenga la mayoría de edad, tenga su alcancía ahí.
Mire usted, a finales de la década de los 80, el sistema de pensiones en México estaba bajo la responsabilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se trataba de un esquema de reparto de beneficios definidos, en el que las aportaciones de los trabajadores activos costeaban parte importante de la pensión de los trabajadores ya retirados. A principios de los años 90, se hizo evidente que el sistema de pensión mexicano enfrentaba grandes retos. La combinación del incremento de esperanza de vida con la disminución de la tasa de natalidad ocasionó que la proporción de los trabajadores activos con respecto a los retirados disminuyera notablemente, impactando al fondo disponible para cubrir el pago de pensiones futuras. Ante esta situación, en marzo de 1996 se presentó al Congreso de la Unión la iniciativa de ley de los sistemas de ahorro para el retiro, con el objetivo de establecer un esquema eficiente y financieramente sostenible. A partir del 1 de julio de 1997, se puso en marcha el nuevo esquema de pensiones en México, operado por las administradoras de fondos para el retiro, llamadas así por sus siglas Afores, mismas que están reguladas por la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, CONSAR, y autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Datos actuales indican que entre los jóvenes el 87% de estos no cuentan con un instrumento en el que estén ahorrando para su retiro. Sí, el 13%. El día de hoy, como lo ha escuchado usted, abordaremos el tema de qué son las Afores, su impacto, en qué consisten y cuáles son las características generales de las mismas. Nos acompaña el día de hoy el doctor Roberto Joya Arriola, jefe del Departamento de Contaduría Pública y miembro del Cuerpo Académico de Sistemas de Gestión Contable, Financiera y de Control. Bienvenido, doctor Joya.
Buenas tardes, gracias nuevamente por esta invitación y por Radio Escuchas por permitirnos estar con ustedes a través de esta onda sonora en sus radios. Gracias, y el tema, como le decía el doctor Ramos, es sobre los Afores, al tema que constantemente escuchamos en la calle o en diversos lugares, y vamos a tratar de hablar un poquito de este tema, de los Afores.
Bien, muchas gracias. Su servidor, el doctor Luis Carlos Gámez Adame, investigador del área de Contaduría Pública y de Finanzas. En esta serie de programas que hemos iniciado en el año sobre finanzas personales, les hemos abordado diversos temas, desde el ahorro, la presupuestación, una serie de situaciones hacia tener una, en los últimos, sobre tener la previsión, como son la contratación de seguros y de fianzas. Y hoy nos abordaremos uno de los temas que yo creo que son más álgidos, que es el que afecta nuestra vejez, qué vamos a tener cuando nos retiremos, cuando ya nuestra vida productiva ya no nos alcanza, y de qué vamos a vivir y dónde estará ese dinero. Es por eso que hoy abordaremos el tema de las Afores, así denominadas. Y mire, si es importante o no. Aquí le decíamos en la introducción que es un cambio que surge en nuestro país realmente a partir del primero de julio de 1997. Doctor Joya, ¿por qué se da este cambio? ¿Por qué veníamos con un sistema en el que todos los que tenían una afiliación al Seguro Social les daban una pensión? Y se hace un cambio. ¿Qué obligó a este cambio?
Pues básicamente, o alguna de las causas para eso fue el incremento de la medio de vida, la duración de la ¿cómo te diré? La supervivencia. Anteriormente estaba considerado que vivíamos un promedio de 70 años, pero esto fue incrementándose, entonces eso como que de alguna manera alteró las pensiones que tenía y que manejaba el Seguro Social. Entonces nace este nuevo sistema que son producto de ese incremento de la vida de las gentes ya adultas mayores, que pensé que a los 70 años ya dejaban este planeta, pero resulta que todavía tienen más cuerda para adelante, ¿no?
Sí, afortunadamente los avances en la ciencia, en la medicina sobre todo, han logrado que la expectativa de vida, sobre todo de los mexicanos, se haya incrementado. Actualmente se habla de que la expectativa de vida entre la población mexicana para los hombres es de 78 años y para las mujeres de 80 años. Esta expectativa, qué fortuna se tiene que tenga este crecimiento, pues desde luego que trae un problema. En la introducción se hablaba de que la metodología que existía para cubrir las pensiones era que las aportaciones de los que estábamos produciendo, trabajando y aportando, cubríamos las pensiones de los que ya estaban en esa condición. Por lo tanto, había un equilibrio, es decir, este equilibrio eran más los que estaban aportando, produciendo, trabajando, que los que eran pensionados. El problema creo que se comenzó a dar cuando se comienza esta balanza a equilibrar y con alto riesgo hacer más nuestra gente jubilada que la que estaba produciendo, la gente jubilada que la que estaba aportando a un sistema pensionario. Yo recuerdo que en aquellos años, en los años 90, 96, cuyo presidente era Ernesto Zedillo Ponce de León, se abordaron temas que iban ligados uno con otro. Hay que decirlo, que sí es cierto que estos fondos de ahorro para el retiro se generaron como consecuencia para prever la aportación económica que debería de tener algún trabajador que ya se encontraba en esta parte última de su vida. También hay que decirlo que México enfrentaba un problema grave, fuerte de ahorro, y los sistemas de ahorro para el retiro, como su nombre lo dice, ahorro para el retiro, hago énfasis en la palabra de ahorro, vino a cubrir otra necesidad que tenía el país. ¿Cuál era esa necesidad? También generar la actividad que por muchos años se tuvo en México, pero que se comenzó a abandonar. Es decir, el que las familias tuvieran ahorro. Y esto de generar una cuenta del sistema de ahorro para el retiro, pues contribuía a que comenzáramos a generar ahorros para este país. Mire usted si era importante o no. En México, éramos un país que ahorrábamos antes, pero en momentos actuales los países que más ahorran son los asiáticos, y no es menor el dato. 12 bancos de los más importantes en el mundo vienen de los asiáticos. Yo creo que el sistema de fondo de ahorro para el retiro nace con una expectativa de resolver dos problemas. Un problema que el gobierno ya no era capaz de sostener pensiones para los que estaban en ese momento, y también con el de generar el ahorro entre la población. Esta circunstancia comienza a generar las oportunidades, pero hay que decir qué son las Afores para entender por qué se generaba ese ahorro. ¿Qué entendemos qué son las Afores?
Afore, ya lo escuchábamos en la cápsula, pero significa administradora de fondos para el retiro. Es un instrumento diseñado para administrar e invertir el ahorro para el retiro de los trabajadores afiliados al IMSS, al ISSSTE, y trabajadores al servicio del Estado, procurando obtener los mejores rendimientos durante el periodo que el dinero esté bajo su techo. Solo la Secretaría de Hacienda de Crédito Público puede autorizar el funcionamiento de estas Afores. Son supervisadas por la CONSAR, que es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Es decir, Afore no es otra cosa que una cuenta así individual,
una cuenta
que alguien no la administra. Es así como si yo tengo una cuenta de ahorros en una institución bancaria, y ya iba a dar el nombre de uno, o en una cuenta de alguna caja popular.
Sí.
Es mi cuenta, es en donde yo voy y pongo el dinero. Y nada más que aquí hay un tercero que administra esos recursos.
Así es.
Que ya hablaremos más adelante de quién y qué hacen con esos recursos que nosotros depositamos.
Uh-huh.
Antes no existían estas cuentas individuales, hay que decirlo.
No había.
No existían estas cuentas individuales. Ahora, Radio Escucha, quien nos está haciendo su amable espacio, debemos de entender que las Afores son administradoras como tal. Le decimos así, pero lo importante de esto es que existen administradoras, sí, pero lo importante es que tenemos cada uno de nosotros una cuenta que está haciendo ahorros, insisto en la palabra de ahorros, para el retiro cuando ya nosotros estemos en la edad que tengamos que ya no trabajar, que te dedicamos a otros espacios o otras condiciones. Pero estos ahorros, a diferencia de antes, es que cuando yo me retire, si mi cuenta de ahorros tiene bastante dinero, pues cuando yo me retire tendré bastante tranquilidad financiera. Pero si yo no ahorré mucho, pues no voy a tener esa tranquilidad financiera. Es decir, no voy a tener la seguridad de un ingreso estable, sino hasta a una cantidad determinada que yo haya logrado. Bien, vamos a un espacio y continuamos con este programa.
La otra cara de la moneda, una herramienta para el desarrollo empresarial. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
La otra cara de la moneda. Un programa de orientación para la toma de decisiones en los negocios. Regresamos.
Bien, nuevamente gracias por estar con nosotros. Estamos hablando del Afores o de las cuentas del ahorro para el retiro. Y bueno, vamos a hablar de algo, ya dijimos que son, a diferencia de la ley antes de del 1 de julio de 1997, nosotros nos retirábamos con una cantidad que era establecida por un promedio de 5 años que habíamos aportado y nos daban una pensión estable. Dentro de las participaciones de nuestro público decía alguien, bueno, pero el gobierno se queda con ese dinero. Hay que establecer que quienes están o han estado aportando en el Seguro Social, o sea, cotizando en el Seguro Social antes del 1 de julio de 1997, tienen dos opciones para jubilarse. Ellos decidirán o se van por el sistema anterior, que era en el cual hacían una ponderación entre los últimos 5 años de acuerdo a sus aportaciones y les dan una mensualidad, independientemente si tienen el fondo o no, y aquellos que también tienen su cuenta y que deciden mejor irse por su cuenta de Afore. Cuando el gobierno toma los recursos de la cuenta de Afore es porque usted optó por la primera opción, es decir, de la ley anterior a la del 1 de julio de 1997. Pero, doctor Joya, a mí me gustaría conocer, ok, ya entendí, existe una cuenta individual, la administra una compañía que es autorizada por la Secretaría de Hacienda, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo se le pone dinero? ¿Quién pone el dinero para este ahorro del retiro?
Esas cuentas, como bien las citaste, que cada persona tiene y que se alimenta, voy a decir, del salario que recibe el trabajador, del cual se le descuenta un porcentaje para el ahorro. El patrón pone una parte, el gobierno pone otra parte, y el salario del propio trabajador total, que se junta un 6.5% del salario del trabajador, es aportado por tres partes: patrón, gobierno y trabajador. Tripartita, como decíamos, puede subir, pero así más. Aportan para el Afore tres partes. Y ese dinero se coloca en el Afore, que a su vez ese se invierte en una CIFORE, que ya si quiere lo mencionamos lo que es esta CIFORE, qué diferencia hay Afore con CIFORE, ¿no?
Ok, entonces hablábamos de una aportación tripartita. Uh-huh. Mi patrón, en donde yo trabajo, él pone una parte del dinero. El gobierno, pero yo también pongo una parte.
Otra parte.
Ok, eso se establece que, bueno, hay una cantidad, dependiendo de lo que me pagan de salario, que se deriva hacia ese fondo de ahorro para el retiro. Uh-huh. ¿Y qué pasa si yo creo que ese dinero no es suficiente y puedo tener la opción de ahorrar mayor cantidad?
Sí, para eso son las cuentas, las aportaciones voluntarias, para incrementar esa, además de lo que, digamos, de manera obligada tiene ese 6.5, yo puedo hacer aportaciones adicionales para tener una bolsa más grande, una cuenta más grande y a mi retiro, pues, tener más tranquilidad, digámoslo así, ¿no?
Yo creo que es importante este tema, ¿no? Más cuando estamos hablando de las Afores o de las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro, pudiéramos pensar en que estamos dirigiendo este programa para la gente que ya tiene más, los jóvenes con mayor vida, vamos a llamarles uh-huh. así, es decir, la gente que ya está, como usted, doctor, que ya no está tan jovencito, pero yo creo que más bien va dirigido a los jóvenes. Los jóvenes tienen que pensar que la vida tiene tres etapas. La primera etapa, que se forman, digamos, desde que nacen hasta los 25 años, donde son formados con alguna licenciatura, algún pregrado, etcétera. Y luego entramos a la segunda etapa, que le llamamos la etapa de la producción, la etapa productiva, que oscila entre los 20 y los 65 años. ¿Por qué los 65 años? Porque es cuando usted adquirió el derecho de tramitar su jubilación. Y después de los 65, que diríamos que es la tercera etapa, bueno, que es la expectativa de que usted goce de aquellos trabajos y aquellos productos que obtuvo en su etapa productiva. Y si nos están escuchando nuestros jóvenes, habría que decirles, bueno, recuerden que en los programas anteriores hablábamos de lo importante de ahorrar. Y decíamos que una meta para ahorrar para nuestra vejez, hablábamos un mínimo del 10%. Este es un dato importante que lo traigo a colación, porque si tú, doctor Joya, me estás diciendo que entre gobierno, entre patrón y el propio trabajador hacen un mínimo del 6.5% de su salario, pues creo que importante sería decirles a los jóvenes, agréguenle el 3.5 que resta para que tengan un 10% mínimo, para que cuando ya estén en la etapa de gozar lo que han producido, tengan un buen fondo que se genere. Y además tiene ciertas bondades aportar de manera voluntaria, ¿verdad, doctor Joya?
Definitivamente, porque tiene unas cuestiones de efecto fiscal también.
Ah, ¿sí?
Esas aportaciones voluntarias.
¿Cómo cuáles son, doctor Joya?
O sea, esas aportaciones, digamos, ya para que vamos llegando a la fecha, las declaraciones anuales ya de personas físicas, ya que sacamos nuestro, bueno, si alguien tiene una empresa, pues saca su utilidad de esa empresa y además ya tiene ciertas deducciones como persona, uh-huh. que una de ellas son esas aportaciones adicionales. Nosotros como asalariados también pudiéramos decir, ya tengo mi salario, mi base, y si tengo ese tipo de ahorros, también son parte de esa deducción personal, que en cierto que me generan, pues digamos, a lo mejor pagar menos impuesto y que me generan hasta devolución de impuestos.
Oh, qué interesante. Quiere decir que, por ejemplo, no solamente estoy aportando para mi vejez, no solamente estoy metiendo dinero para que cuando yo esté en aquella etapa no tenga problemas, cuando menos financieros, sino que al mismo tiempo recibo un estímulo. Yo lo tomaría como un estímulo fiscal de impuestos sobre la renta, que así tenemos es. Que hacer esta declaración, y que, bueno, estas aportaciones me ayudan a que pague menos impuestos. O, como usted bien lo decía, doctor Joya, inclusive que me devuelva. Sí, que me devuelvan así. Impuestos que ya he pagado. Esto es muy interesante para quienes escuchan. Insisto, es importante para quien ya está en esta etapa o para quienes estamos un poquito más avanzados, pero sobre todo y más importante para el joven que ojalá nos está escuchando, que tome conciencia de lo importante. Yo creo que una de las carencias que tiene este país, específicamente México, es que gran parte, más del 90% de la población, no planifica su vida en términos de salud, en términos de cuestiones personales, familiares y desde luego que en términos financieros. Y desafortunadamente, bueno, ya nos dicen nuestros viejos que el dinero no lo es todo, pero qué poderoso es para que no tengamos problemas en ese mundo, ¿no? Entonces creo muy importante que ojalá hacer el convencimiento a nuestros jóvenes de que observen que lo que puedan ahorrar, mínimo el 10% de sus ingresos, y si lo pueden hacer de una manera formal, estas vienen siendo las cuentas individuales de ahorro para el retiro. Hacemos mucho énfasis en esto. ¿Por qué? Porque es un instrumento financiero formal, seguro y que está resguardado por, recordemos mucho, por la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que obviamente nos da. Bien, pasemos a otra etapa. ¿Qué pasa con estas Afores? Ya tengo el dinero ahí, ya entendí que es la cuenta, ya entendí que tengo que ponerle dinero y ese dinero se queda ahí. ¿No se devalúa? ¿No los efectos inflacionarios no pierden su valor?
Este dinero, como mencionábamos hace un momento, las Afores captan esa a través de las cuentas de cada persona. Y a su vez ellos hacen, pues lo distribuyen, vamos a decir, y en una CIEFORE. Que esas CIEFORE son fondos especializados en ahorro para el retiro también, donde las Afores invierten el dinero de los trabajadores en diferentes instrumentos como bonos, acciones de renta fija y variable. Estas CIEFORES, digamos, tienen que ver con lo que comentabas respecto a la edad. Digamos, podemos clasificar o decir hay cuatro tipos de CIEFORES. Básica 4, básica 3, básica 2 y básica 1. La básica 4 es para los que para las personas de 36 años o menos. La básica 3 entre 37 y 45 años. La básica 2 entre 46 y 59 años. Y la básica 1 de 60 y más, como dicen por ahí, ¿no? Que yo entraría ahorita ya en la básica 1 de 60 y más. Y por cierto, voy por mi tarjetita, ¿no? Esto te hablabas de la juventud. Pues en general, en programas anteriores decíamos que hay poca cultura financiera en nuestro medio. Y los jóvenes, pues escasamente pensamos en que el tiempo pasa rápido y ya voy a estar pronto del otro lado. No hay prevención de riesgo, no hay prevención para el retiro. Entonces aquí, pues sí hay que, el llamado es que esto es, digamos, una obligación de parte de los patrones, ofertar este fondo de retiro para los trabajadores, pero al bien también tiene mucho que ver de iniciativa propia para no quedarnos únicamente con la aportación mínima, sino que si podíamos llegar a ese 10% o más inclusive, pues mucho más beneficioso, mucha más tranquila vamos a pasar en nuestra vejez.
Bien, entonces quiere decir que, como decían antes, no es guardar el dinero bajo el colchón, porque en momentos actuales pues lo escuchamos que el dinero que día a día vale menos, adquiere menos, y si lo estamos ahorrando para el retiro, quiere decir que este famoso, por eso se les llaman administradoras. Administrar quiere decir tomar un recurso, planificar con el recurso, llevar a cabo la ejecución de esa planificación, controlar ese recurso y obviamente si estamos hablando de términos financieros es que estas administradoras su principal función tenga que ser el de que el dinero no pierda su valor a través del tiempo.
Así es.
Y esto hay que decirlo, que han cumplido con creces esta función las actuales administradoras. No sé si pueda decir, bueno, pero alguna de ellas inclusive manifiestan en rendimientos de más del 11.5% anual. Esto significa que es una tasa real superior al 5%. ¿Por qué tasa real? Porque obviamente si la inflación, supongamos ustedes, fue del 6% y tengo una tasa del 11%, es decir, estuvo atenta a que mi dinero que no se perdiera su poder adquisitivo por el efecto de la inflación del 6%. Y además me dio a ganar un 5%. Pero también hay que decirlo, bueno, que las administradoras para el retiro, pues obviamente son empresas, son instituciones financieras, y estas, ¿cuál es el beneficio que ellas reciben al administrar mis cuentas? ¿Qué es lo que recibe estas? Pues una comisión, uh-huh, ¿verdad?
Así es.
Y esta comisión oscila, recordemos, más o menos, hay variación dependiendo del Afore que usted determine y pueda tomar, va a variar, pero puede ser, oscila más o menos en promedio de un 1% sobre los fondos que usted tiene anual. Por poner un ejemplo, si usted tiene fondos, esto nada más a manera de ejemplo, quiere decir que por cada 100 pesos a usted aporta a la administradora de fondos un peso anual. Uh-huh. Esto es bien importante, anual, sí. No cada mes. Entonces el costo no es muy elevado, y eso hay que decirlo, que a través, desde que fueron aprobadas las administradoras, se han ido regulando, porque al principio sí eran bastante costosas las comisiones que de ellas dependían. Doctor Joya, ¿qué otros beneficios, ya como para cerrar el programa, es solamente el retiro o me da algunas aportaciones en las cuales podamos vernos beneficiados por tener una cuenta para el retiro?
Bien, pues de lo que ya se ha venido hablando, yo puedo tener hasta retiros, digamos, 30 días de salario mínimo vigente al momento en que, bueno, es en el caso de que me matrimonio, ahí tengo ese beneficio. Puedo solicitar una ayuda para gastos de matrimonio de parte del seguro. Solicitas también, pues básicamente, algunos de los beneficios adicionales a lo que estamos diciendo, ¿no?
O sea, entre otros que yo he escuchado, porque ya no sabe, porque se está agotando el tiempo, uh-huh, usted puede tener unos beneficios adicionales, aparte de que está generando su fondo para cuando usted se retire, cuando usted se case. Dijimos que estábamos hablando para los jóvenes, y también hay gente madura que se casa después y que puede sacar este beneficio que acaba de decir el doctor Joya. Entre otros, puede haber pensiones temporales por una enfermedad, por una incapacidad parcial o temporal. Usted podrá acudir a ello. No me resta más que agradecerle, y esperando que haya sido bueno el programa para usted y que nos haya favorecido su atención. Agradezco al cuerpo de producción, que está integrado por Silvestre, por Mariana, por Benito, por Arturo, y sobre todo a la licenciada Elia Macías, quien es quien coordina este grandioso equipo de trabajo de radio. Hasta mañana.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.